Butaca y Butacón aprendemos de historia con Crónicas Cinéfilas. Nacho Monzón. Salve, querido Nacho, muy buenas tardes.
Muy buenas. No sé si decir Pax Romana, porque la verdad es que nos vamos a unos tiempos un poquito más bárbaros.
¿Sí o qué? Porque hoy toca el barbarismo.
Hoy toca ya la edad hippie, como digo yo, el hippie temprano. Estamos en la Edad Media.
Sí, señor. El león en invierno. ¿Por qué el león en invierno? Esta Edad Media, la edad feudal, la alta, la baja, en fin, donde todo molaba más y el hombre no había que ponerlo en el centro con el teocentrismo, sino todo era más grupal y colectivo.
Bueno, eso de que todo molaba más no me ha gustado. Yo creo que hasta aquí a la sección. Volvemos la semana que viene con Gladiator, que esa es más decente, caray. Pues mira, la verdad es que es una película que me encantó en su día. Yo la vi de niño. Varios profesores en la facultad me la recomendaron. Y aunque evidentemente es una película, no es un documental, como hemos dicho en otras ocasiones, no tiene por qué ser completamente fidedigna. Me parece que, aparte de disfrutar desde el punto de vista cinematográfico, yo creo que uno puede aprender muchas cosas muy valiosas de la historia, no solo de la historia medieval, aunque principalmente sobre esta fase.
Estamos hablando de, como lo has titulado, el arte de la política, y es que aquí los intereses predominaban más que nada por encima de la sociedad.
Sí, yo creo que como ha pasado siempre, o por lo menos esa es la visión que tenemos en general los historiadores, somos bastante desconfiados. Pero la película, más que ser una visión edulcorada de justas, de caballeros, de guerras, con, no sé, estas películas que había en los años 40, 50, 60, Ivanhoe, un poco, no sé, de color de rosa, realmente es dentro de que no hay mucha sangre, no hay mucha casquería, no está hecha por la HBO, vaya. Nos refleja unas situaciones muy normales donde, bueno, Juego de Tronos realmente no tiene nada. Bueno, se podría entender perfectamente aquí. De hecho, cualquiera que haya conozca esa saga televisiva o haya leído los libros de Canción de Hielo y Fuego, bueno, pues no le resultará nada extraño lo que puede ver en esta película.
Una película que estuvo dirigida por Anthony Harvey y que era conocido por trabajos como César y Cleopatra, y protagonizada por dos de los grandes, Catherine Hepburn y Peter O'Toole.
Es que yo creo que aquí se juntaron muchísimas cosas. Por eso esta, para mí desde luego, es un peliculón. Tiene un montón de premios, un montón de reconocimientos, y es que teníamos un buen director, el director, como tú has dicho, Anthony Harvey, del Reino Unido. El guión era muy sólido, era de James Goldman, que era realmente una obra de teatro, él la pasa a película. James Goldman, para los que no le conozcan, fue un escritor estadounidense que, entre otros, es responsable de otra gran película llamada Robin y Marian, del año 76, con este primer 007, ahora no me sale el nombre. Este actor escocés, no me sale
Sean
el nombre.
Connery.
Sean Connery, exacto. Uh-huh. Y además hermano de William Goldman, el autor de La princesa prometida. La música es de John Barry, ya vimos a John Barry en El último valle, un ganador de 5 Oscars de la Academia, con lo cual la dirección y el aparato técnico era sobresaliente. Pero claro, como tú dices, es que juntamos a Catherine Hepburn, una mujer que ya estaba entrada en años con una experiencia enorme, aparte de su talento, haciendo de reina Leonor de Aquitania, y a Peter O'Toole, haciendo por segunda vez, por cierto, de rey Enrique II.
Sí, le había cogido el gustito.
¿Cómo?
Que le había cogido el gusto, digo ya.
Debe ser, es que 4 años antes había interpretado a este mismo rey en otra película que a mí me encanta, que es Becket. Con Richard Burton haciendo de este arzobispo inglés. Con lo cual, bueno, la cosa empieza bien. Claro, si la gente conoce que el rey Ricardo, bueno, el futuro rey Ricardo, aparece también en la película, interpretado por Anthony Hopkins, muy jovencito, muy joven, Timothy Dalton, en su primer gran papel haciendo de rey de Francia.
Que hizo de James Bond posteriormente.
Sí, señor. Sí, señor. Nigel Terry, quizá a muchos no les suene, aquí interpreta al príncipe Juan, pero todos los que han visto Excalibur, de la versión de 1982, le recordarán como el rey Arturo.
Sí, señor, y haciendo ese Carmina Burana.
Qué buena escena, qué sí, buena señor, escena. Sí, solamente por eso merece la pena la película. Nigel Terry también hizo de noble inglés en una serie muy cortita, no tuvo éxito, que se llamó Covington Cross, o sea que estaba ya muy metido en lo medieval. John Castle, otro gran actor británico, sigue en activo haciendo de Geoffrey, Godofredo, aparece en Marco Antonio y Cleopatra, por ejemplo, en la versión del 72, y un pequeño papel de un noble británico que sigue las órdenes de Enrique, que es Nigel Stock, que yo lo destaco porque hizo de Watson en la serie de los 60 de la BBC de Sherlock Holmes, con Peter Cushing, haciendo del detective. Aparece en la película Cromwell, El secreto de la pirámide, La gran evasión. Es uno de esos actores secundarios británicos, magnífico, y bueno, yo creo que eso también le da mucha solidez a la película, aunque no nos interese la Edad Media, solamente por el espectáculo, ya nos da muchos puntos a su favor.
Sí, pero todo muy bien contextualizado, ese servicio del vasallo a su señor, en fin, todo funcionaba como debía funcionar.
Bueno,
me refiero, como las normas dictaban en aquella época, no estoy diciendo ni mucho menos que las cosas tienen que funcionar, mucho menos.
Bueno, no sé yo, depende de quién me preguntes.
No, que se dictaba el tema en aquella época, era así, o sea, nos ponemos a dialogar ahora mismo del origen germánico, origen francés, arábico y demás, no hace falta.
Bueno, las cosas, digamos que por un lado eran teóricamente así, pero en la práctica podían ser diferentes. De hecho, es uno de los grandes valores para mí de esta película, que prueba que, aunque en la teoría, por ejemplo, los dos grandes personajes que aparecen, el rey de Francia y el de Inglaterra, son iguales, en la práctica no. Para empezar, Felipe Augusto es un rey joven, nuevo, es verdad que es muy inteligente, Timothy Dalton lo interpreta de manera casi maquiavélica, pero es un rey militarmente mucho más débil que Enrique. Enrique es un hombre con muchísima experiencia y le tiene, entre comillas, agarrado por el cuello. Digamos, Francia está un poco sumisa. Pero por otro lado, si lo piensas bien, tanto Enrique como sus hijos tenían posesiones en el territorio francés. Eran condes y duques. Y en calidad de condes y duques de Bretaña, de Aquitania, de condes de Anjou, etcétera, eran vasallos del rey de Francia. Vaya.
Nada más y nada menos, señor. O sea que...
Pero es como si tu vasallo te da órdenes a ti.
Sí. Directamente.
Bueno. Es otra de las características de la película, lo complicada que es. Y de hecho yo creo que a cualquier estudiante de historia o simplemente a cualquier persona que se acerca a intentar conocer lo que es la Edad Media le resulta tan difícil. Es como un culebrón absolutamente real, porque digamos todos los eventos se supone que son históricamente reales. No los de la película, porque se inventan varias cosas, como parece ser que la Navidad celebrada en el castillo de Chinon y demás... Pero todas esas relaciones de poder, de fuerza, este condado es mío, pero ahora te lo cedo, me caso con tu hermana y por tanto soy tu aliado, pero al cabo de dos días soy tu enemigo, todas esas cosas yo creo que se reflejan muy bien en esta producción, con personajes que parecen una cosa y al cabo de un rato se les cae la careta y muestran otra faz.
En cuanto al comentario de la película, la trama en sí es reflejar no solamente la época histórica de la que hablabas, de la Edad Media, sino también la situación de los personajes.
Sí, porque realmente el resumen más básico es que es el año 1183 y un rey, Enrique II, decide celebrar la Navidad con su familia, algo hasta cierto punto normal. Lo hace en el castillo de Chinon, en Francia, e invita al monarca galo. Bueno, pues todo muy bien. No tiene por qué ser nada más que una reunión, entre comillas, familiar, aunque evidentemente está el componente diplomático. Van a tratar unos temas de Estado, porque la princesa Alice está en la corte de Enrique II y no se ha desposado con ninguno de sus hijos, y hay una dote de por medio. Muy bien, hay asuntos políticos. Eso también lo podemos entender. Eso lo hemos visto en novelas, películas, series. Pero quizá lo que tiene de original esta película es que las tramas, aparte de girar en torno al poder, tienen también una motivación, no sé si decir secundaria, que es la del afecto. Uh-huh. Parece que todo gira en torno a Enrique II, la esposa y los hijos, y todos parecen buscar reconocimiento. No solo ser herederos, sino que les quiera, que les aprecie. Por tanto, aquí Goldman ha sabido sacar también un poquito ese elemento humano que muchas veces se olvida en los textos históricos. Tú eres un rey, pues tú quieres conquistar otro territorio por tu gloria, por sus riquezas, por lo que sea. Pero a veces también está la querencia personal. A veces hay motivaciones quizá un poquito más viscerales que se nos olvidan y que yo creo que en esta cinta se pueden ver muy bien.
Una película totalmente recomendable, la que nos comenta Nacho Monzón, El León en invierno. Película de 1968. Recuerden, una película accesible, ¿no, Nacho? Que se puede encontrar si se busca bien, incluso en Blu-ray actualmente.
Sí, sí, hay versiones, yo creo que restauradas o arregladas, porque claro, a veces el audio y el vídeo, pues, se degeneran un poquito. Yo soy más partidario del doblaje antiguo, porque creo que se volvió a doblar en castellano. Uh-huh. Por supuesto, la versión original es fantástica. Pero bueno, es muy fácil de encontrar. Yo tengo una versión en DVD, pues no sé si de estas arreglada, remasterizada, de estos montajes que te hacen. Y me parece que las mismas conversaciones que tienen los personajes no requieren ningún nivel realmente, sino que cualquiera puede entender que es una familia con sus problemas.
Nacho Monzón, compañero, gracias por enseñarnos la historia y el cine, cómo caminan de la mano.
Pues un placer, y yo te lo agradezco a ti para que nos des esta oportunidad a los que sabemos, no de cine, porque yo no tengo mucha idea, pero un poquito de historia.
Pero es que todo va de la mano, Nacho, al fin y al cabo, en esta vida.
Bueno, no está mal que vayan de la mano. La verdad es que podemos divertirnos y aprender un poquito.
Sí, señor. Un abrazo, Nacho. Buen fin de semana.
Igualmente.